El Ministerio Abriendo las Escrituras presenta un mensaje de la Palabra del Señor, junto al Pastor David Carrera.
Amén. El canto está en nuestro corazón aún, ¿verdad? Sea la gloria, sea la honra al Señor, ¿verdad? Que está en nuestro corazón, en nuestra mente, y que repique allí, que siga allí, que el Espíritu del Señor, ¿no? Que el Espíritu del Señor no se detiene, no lo detengamos nosotros, otros pensamientos, y el Espíritu del Señor nos va a enseñar. ¿Cierto? El Espíritu del Señor canta, ¿no? Canta al Señor, bendice al Señor, ¿no? Cantad con entendimiento, cánticos espirituales al Señor. Amén. Así es que sepa que eso es así. Tenemos esa asistencia, esa dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, y está en nosotros. Amén. Gloria a Él, gloria al Santo, como decía, no al verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir el nombre del Señor en la primera epístola, la primera carta que manda Juan, el apóstol. La primera carta, del capítulo 1, del verso 1 hasta el versículo 4. ¿Ya? Dice así el apóstol Juan, escribe: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Decimos todos amén. Ya tomaron nota, ¿verdad? El sentido de esto que está escrito, porque ya esto el apóstol lo escribe, ¿no? Lo que ve, lo que oye, lo que ve, lo que contempla, lo que palpa, lo que anuncia, lo que testifica, finalmente dice, es necesario escribirlo. No, lo notan, ¿verdad? Se dan cuenta. El escrito conlleva testimonio, sigue el testimonio en lo escrito y sigue el anuncio en el escrito. Claro que sí, está allí presente. Y dice, es necesario, dice, que la iglesia tenga en sí, la iglesia tenga el gozo del Señor, el gozo cumplido, para que vuestro gozo, dice, no solo individualmente, sino como debe ser, como iglesia, sea cumplido. Como matrimonio, ¿cómo no, no? Como familia, como paternidad, como padres, ¿cómo no anhelar que se cumpla plenamente aquello que el Padre ha revelado acerca de su Hijo? Lo que Él ha dado, lo que el Padre ha dado, que se pueda esto cumplir. El apóstol usa el plural en el verso 4, estas cosas os escribimos. También usa el plural cuando dice hemos visto, hemos contemplado, ¿no? Os anunciamos. Está usando el plural. Y está usando el plural en ese encuentro, en esa comunidad que formó el Señor, ¿no? En ese ministerio que formó el Señor, ese ministerio, como dice, que los escogió para que estuviesen con Él, dice, ¿no? Para que estuviesen con Él, para que conociesen de Él, para que fuesen sus testigos, dice las Escrituras, me seréis testigos. Entonces, Juan escribe en ese contexto, en ese formato, por decir, ese ministerio de Cristo, del Señor, que el Señor estableció, que el Señor formó. El versículo 3, cuando habla, dice, lo que hemos visto y oído desde el principio, ¿no? Quisiera fijar un principio allí, hermano. ¿A qué se refiere con el principio? Lo cierto que desde el principio en el mensaje, en el anuncio, es un paréntesis, hace referencia al ministerio, ¿ya? Al ministerio del Señor. Y desde el principio es cuando el Padre inicia, ¿no?, el ministerio. ¿Cómo es? Sí, es el Padre el que dice, este Juan, este es mi hijo amado en quien tengo complacer. Este es. Allí inicia. Ese es el principio. Ahí comienza. Uno dice, pero ¿y lo que Lucas escribe tan ampliamente acerca de la encarnación y Mateo? No hay duda, es parte. Eso se complementa en la búsqueda, en el escudriñar, ¿no? Como dice Lucas, en poner todas las cosas en orden. No hay duda, claro, si alguien quiere fijar el principio de la manifestación de Dios, ese principio está desde el momento en que está el anuncio a María, ¿no?, a la joven. Claro, y se escribe y se pone todo lo que ocurre en ese tiempo, y está Juan y, bueno, también los papás de Juan el Bautista, todo eso se escribe, correcto. Pero cuando se inicia el Evangelio, se inicia allí como ministerio para anuncio, para testimonio directo, entonces diríamos que está haciendo referencia a eso, a lo que ellos como apóstoles vieron, oyeron, vieron con sus ojos, contemplaron, ¿no?, palparon. Ese testimonio directo es el que está mencionando. En el versículo 3 dice entonces, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Atención a eso primero, ¿ya? A ver si toman nota, dice, ¿cómo dice? Para que también vosotros, o sea, la iglesia, tengáis comunión con nosotros. Está hablando eso primero. Eso es necesario establecerlo. La comunión que debe tener la iglesia con el ministerio que ha oído, que ha visto, que ha contemplado, ¿no?, que ha palpado, en este caso apostólicamente aquí, que está escrito, ¿no? ¿De acuerdo? Y él dice, y nuestra comunión, o sea, la comunión apostólica, la comunión ministerial, la comunión profética, es, como dice, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al tener ellos primeramente esa comunión con el Padre y con el Hijo, bueno, luego eso lo comparten, ¿no?, lo anuncian, lo testifican, y entra entonces todo el que es llamado a esa gloriosa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que es lo que en esta carta va a insistir. Y por eso dice Juan, esto que os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Padre que estuvo en el Hijo, que puso en el Hijo, que se cumplió en el Hijo, que el Hijo puso en sus apóstoles, ¿no? Veamos un poquito eso. Allí en Juan lo vamos a recordar en la oración de nuestro Señor. Amén. En Juan, en capítulo 17, Juan 17. Esto que dice el Señor al iniciar la oración, ya antes se había manifestado antes, ¿no? Lo leímos a propósito de cómo fue glorificado el Señor en la resurrección de Lázaro, cómo el Señor también lo manifestó, glorifica a tu Hijo. Acá dice en el capítulo 17, verso 1, cuando habla el Señor a sus discípulos, les dice luego, levantando los ojos al cielo. ¿Ya? Atención a eso. Entonces, eso es una oración, muy, muy precisa, única, ¿no? Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahí habla luego de nosotros. Ahí está el Padre y está el Hijo, ¿ya? Lo que estamos hablando. Está el Padre como el Hijo le ha dado a conocer, porque el Señor ha dado a conocer al Padre, ¿no? En muchos sentidos, eso Dios mediante lo estaremos viendo en los próximos domingos, si es así la voluntad de Dios. Cómo en su palabra, cómo en su doctrina, de qué modo da a conocer al Padre, ¿no? Y el Padre ha revelado al Hijo, ¿no? Ha dado a conocer al Hijo, ha testificado del Hijo. En el capítulo 17, en el versículo 13 dice: Padre, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea, se está refiriendo a los apóstoles, ¿no? Voy a ti, ¿no? Y le dice: y hablo esto en el mundo para que mi gozo cumplido, para que tengan mi gozo cumplido en sí, en ellos, en sí mismos. 23, yo en ellos y tú en mí. Referido a esto, ¿no? A ese gozo cumplido. Cuando Juan escribe esta carta, no hay una precisión, no está en forma precisa el hecho de que esta carta en tiempos, ¿no? Cronológico, humano, haya sido tan seguro, no está de que haya sido sí o sí antes de la carta, o más bien antes de Apocalipsis, antes de la revelación, que fue el apóstol Juan escribe allí en esa isla, ¿no? En Patmos. Algunos dicen que es después de Apocalipsis, ¿no? Que es al final ya de su carrera. La mayoría de los apóstoles, dicen algunos exceptuando a Juan, fallecen, por cierto, eso sí, fallecen mucho antes que Juan, pero Juan, el apóstol, dirían algunos que fallece ya muy tardíamente en su edad, muy viejito, ¿no? Por tradición, que fue torturado terriblemente, sí, eso está consignado, pero que como que costaba que Juan lo mataran, lo martirizaran, ¿no? Como mártir, como los otros apóstoles. Pero sí fue martirizado, digamos, pero no hecho mártir totalmente. Esa es una situación que está allí, Dios lo sabe. Para que alguien asegure o afirme cosas con respecto a la muerte de los apóstoles, eso es tradición, la mayoría, ¿no? No aparece así en las Escrituras como uno quisiera decir: oh, mire, aquí aparece tal o cual cosa. Ahora bien, vamos a ver entonces acerca del gozo que estaba en Juan, porque tener a un varón ya al final de sus días, que estuvo con el Señor, que fue un joven, no jovencito, pero fue uno de los más mozos que se que se recostó en el momento de la cena con el Señor. Él mismo dice que era el discípulo a quien amaba el Señor. Creo que la distinción es por lo escrito, después se nota por lo escrito. ¿Cómo es eso? Si el Señor... No, el Señor le inspira para escribir, pero noten lo que el Señor inspira para escribir es lo que ya estaba en Juan, lo que Juan estaba recibiendo, que es parte del mensaje hoy. O sea, ¿cómo? Porque el Señor es ayer, hoy y por los siglos, y ya conocía a Juan, al que él amaba, es porque... El que me ama, mi palabra guardará. Y Jesús se daba cuenta, veía cómo Juan guardaba la palabra en su corazón. Es al único que le permite, por voluntad de Dios, ¿no? Por anticipado consejo de Dios, creo yo, que esté al final allí en la cruz con el Señor. Está María también y todo lo que ustedes conocen allí. Hay varias cosas que decir que no están tan en el aire. ¿Y por qué estas cosas? Porque todas estas cosas tienen que ver con gozo, con deseo, anhelo, de esperanza de que se cumplan las cosas del Señor, con esperanza de ver la meta cumplida, el gozo cumplido, ¿no? Y eso, bueno, anhele estar usted en todo lo que la palabra dice con respecto a la casa, con respecto a la familia, con respecto al trabajo. No piense de la palabra solamente el domingo o en su estudio personal, en su estudio de secretaría, por decir así, sentado. No. Esa es la diferencia que tenemos que ver hoy con respecto a gozo cumplido. No. El Señor observó cosas y conocía el corazón de todos, dice la Escritura, y no ama a uno más que a otro, no hace acepción de persona. El amor a que se refiere es el amor porque puede tener esa relación con el discípulo, discípulo amado, que le responde con respecto a guardar la palabra en su corazón. Vamos a verlo un poquito. Veamos allí en el libro de Juan. En el Evangelio de Juan. Esto nos ayuda a entender nosotros cómo respondemos, ¿no? Cómo respondemos al Señor, cómo respondemos a la palabra. ¿Cuántos de ustedes, a ver, yo quisiera conocer, solo el Señor lo conoce, pero ustedes tienen una relación con el Señor? ¿Cómo quisiera saber? No, pero no por un simple saber, sino que conocer. ¿Cuánto es esa relación con la palabra, con Cristo? Pero esa no es una relación como se pudiera pensar, muy reservada, muy íntima, muy personal, muy individual. Ahí es donde hay que tratar. No. La vida fue manifestada y la hemos visto. Cristo el Señor estuvo con ellos, participó con ellos e hizo una participación de comer, de beber, de dormir, y mi mamá y mi papá y mis hijos, tráiganlos todos. Fíjense cómo al final Jacobo, el Santi que decíamos nosotros, el Santiago, ¿no? Santiago es el hermano del Señor, el que dirigía la iglesia. ¿Se recuerdan lo que hemos visto? Ese Santiago, ese es el que dirigía la iglesia, el que, por cierto, tiene tanta relevancia ese texto, porque es un texto a la iglesia en Jerusalén y a todo lo demás, un carta tipo, no es una cartita. Ninguna de las demás es cartita, pero tiene ese sentido de alguien que entiende un contexto mucho más grande como apóstol del Señor u obrero del Señor, aunque no fue de los doce. Entonces, la vida nuestra no puede ser una vida de mi mamá sabía tantos versículos de memoria, mi mamá cantaba este himno, pero es más que un himno, más que una memoria, es un convivir, un participar, es un sí, no, sí, no, sí, no, ahora sí, vamos, cantamos así. O sea, es una vida, la vida fue manifestada y la hemos visto. No es no es que yo deje a mi hijo, está creciendo, está estudiando y no nos metemos, queremos que vaya a la iglesia y no nos metemos, yo me meto con él, me meto en la pieza, molesto, no le hurgueteo nada, no se debe hacer, pero uno debe incorporarlo, ven, ven, vamos a hay que almorzar juntos, vamos, venga, 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 hay que hacer esto, hay que hacer esto y moverlo, pero papá, ya, yo sé que está estudiando en la universidad, pero venga usted, esté conmigo un rato, vamos a servirnos a esto, no sé si me explico. No es, ven, vamos a tener un estudio juntito y vamos, no es estudio, no está mal, hágalo, pero no es estudio de la Biblia, es recordar la palabra una y otra vez, es el aprendizaje natural de los jóvenes que aprenden imitando lo bueno como también lo malo. Y eso incentiva al joven, ama al padre, ama a la madre, y si están en eso, no tienen que decirlo, yo quiero ese gozo, yo ese es mi gozo, yo quiero tener eso un día. Y si no lo tienen que decir, simplemente están viviéndolo. El hijo está en el, como se dijo, en el seno del padre. No está afuera, no está al lado, no está separado, está al lado, ¿se entiende? Pero como yo, Padre, ellos, como yo en ellos y tú en mí, así, perfectos en uno, tiene otro sentido. Yo quiero estar dentro y ustedes dentro, pero no como uno del Señor, no, para nada, sino como hermanos, ¿no? Juntos, ligados. Juan 17, o sea, perdón, Juan 20. ¿Cómo comenzamos leyendo? Antes de leer el 20, téngalo ahí. Lo que era desde, lo que era en el principio. ¿Cómo era? En el principio era el Verbo. ¿Cierto? Es una revelación. ¿Saben que esa es una respuesta? Es una respuesta de Dios a toda. ¿Saben ustedes? Es una respuesta de Dios a toda la filosofía griega. No hay cultura más fuerte, más de peso que la griega. No hay hasta el día de hoy. Y el gran debate, no voy a meterme ahí ahora, pero lo responde el Señor por inspiración en Juan. O Juan escribe, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La casa, la vida, el matrimonio, los hijos, todo es, nada es hecho sin Él. ¿O hice yo algo? ¿O hizo usted algo? No, eso dice la Escritura allá lejos, lontananza, por allá lejos, dicen algunos antiguamente, bien antiguo. Por allá, no. O sea, nosotros nos seguimos haciendo solos. No, sigue. Recrea toda la faz de la tierra el Espíritu y sigue. Sigue el Espíritu de Dios. No hay, nadie engendra, nadie concibe. No se puede. ¿O usted cree eso? Sigue el Verbo actuando, hermanos amados, porque se dijo en Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, porque Él la fundó. Decimos amén. Bueno, entonces Juan escribe eso allí en el principio, el Verbo, y luego dice, trata muchas señales, que es lo que dice en el 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales. Leamos siempre con el mayor cuidado, ¿no? Porque dice, hizo Jesús, Jesús, varón aprobado por Dios por las. Fuerte. Varón aprobado por Dios, hechos, por las señales y prodigios que Dios hizo por medio de Él. Es un varón aprobado. Está hablando, hizo el varón aprobado por Dios. ¿Qué cosa hizo? Muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y Juan sigue, ¿no? Pero estas han escrito para que creáis que este varón aprobado no es cualquier otro varón aprobado, no es Gamaliel, ¿verdad? No es Abraham, no es Moisés. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Y así pues, no, como se decía en la oración al principio, Jesús es el Cristo, es el Mesías. ¿No? ¿Qué más? Este varón aprobado. ¿Qué más es? Es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en eso, o sea, súbese, porque uno diría, no, yo levanté mi mano cuando se dijo, habló de Jesús como mi Salvador y yo me convertí. ¿Cierto? Puede ser, pero no está completo, no estuvo completo el mensaje. Porque no es esa la palabra de fe, dice la Escritura, que predicamos. La palabra de fe que predicamos es ¿cuál? Que Dios pone en la boca y en nuestro corazón. Que si creyeis que Jesús es el Señor, o sea, no hay evangelio correcto con hablar de Jesús, 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 Jesús. Jesús es el Señor. Y sigue, ¿no? Y con el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, Hijo de Dios, ¿no? Bueno, entonces Juan escribe y déjalo allí, por decir, y así, pues, escribe el último capítulo, el 21. ¿Cierto? Yo creo que porque dice al final, verso 24, habla del discípulo, ¿no? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Escribió. ¿Ya? Ahí está Juan. Entonces, cuando Juan escribe lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, todo eso se refiere a cosas que están relacionadas con la vida. Cuando dice, ayúdenme hermanos con su atención, por favor, porque la vida fue manifestada y la hemos. Ya. Una cosa es ver la vida como, uy, la vida, claro, dio vida a Lázaro, a la pequeña Talita Kumi, levántate, y dio tantas cosas, oh, como vimos, oh, pero después el oh, no quedó nadie en la cruz, ¿no? Con muchas promesas. Cualquiera cosa dará el hombre por su vida, le dijo el maligno al Señor con respecto a Job. Así que, si va a morir, va a hacer cualquier cosa. No, yo no soy, yo no fui. ¿Tú estabas con él? No, yo no estaba con él. Eres de los mismos y hablas como él. No. Entonces, ¿cuándo la vida fue manifestada? Sí, se fue manifestada, pero es distinto que de repente están todos ahí, todos medio tiritones, y aparece el Señor, recibí del Espíritu Santo, y sopla sobre ellos, y de repente desaparece. Y de repente conversan con él, y el corazón se parece, y está ardiendo el corazón, ¿no es cierto? Y de repente entra, toma el pan, da gracias, y desaparece. Y uno dice, no, yo tengo que poner mi dedo en el lugar de los clavos. ¿Así parece que dice? ¿O no? Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, ¿a usted se le ocurriría hacer eso? Pero piense un poquito. El Señor, con todo lo que sufrió, dice, ya, venga, ahora voy a probar si eres tú. Pero si está la señal, ya, yo quiero meter mi dedo ahora. Porque la cosa no era verlo, ¿no? Era que yo quiero meter mi dedo y mi mano en su costado. Hasta eso podemos llegar, discípulos del Señor, que estamos. ¿Cuánto falta para que nuestro gozo sea cumplido? Nosotros digamos, voy a llegar y yo sé que puedo llegar a la meta, porque mire, nos sana de una cosa y después otra enfermedad y nos quiere sanar, y si no, nos dudamos, y dudamos muchas veces, dudamos, y los apóstoles dudaron muchas veces incluso después de resucitado, ¿recuerdan? ¿Tenéis algo de comer? Y aquí está Pedro, no apareció el Señor, después que Tomás quedó con, no sé si dolor de cabeza, ¿ah? No seas incrédulo. Me voy a pescar, parte Pedro. Ah, ya vamos contigo también. Ahí va el que era incrédulo, el Dídimo, parte con Pedro. Parte Natanael. Sí, parte Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? Estaba Juan y Jacobo también, ahí está Juan. Y no pescaron nada. ¿Cómo es que la vida es manifestada? La vida del Señor es manifestada. Porque ¿cuántos de nosotros recuerdan el día que fuimos liberados? O salvos, liberados. ¿Se recuerdan de ese día? ¿Sí? ¿Sí? Se dice que lo primero que se manifiesta cuando uno ha sido salvo o liberado, ¿qué es? El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida, el gozo, ¿sí o no? Pero se acaba ese gozo, ese es el gozo cumplido, no, ese es el inicio, es el principio. Están los apóstoles, lo que quiero que vean que están en una realidad como nuestra. ¿Cuántos de ustedes la semana dicen, ya, yo me voy a pescar? Claro, puede ser, y hay otros apóstoles, otros discípulos también. Por eso el Señor le dice, tienes que pastorear, Pedro, después, una, dos, tres veces, tienes que pastorear, hombre. Ama, me amas a mí más que esto, no se refiere a ellos, ¿eh? Más que la pega. Igual que Marta, me amas más que la pega, más que eso que tú sabes hacer. Y que cree uno que uno lo aprendió solito. ¿Cuántos dicen yo aprendí esto solito? ¿Ah? ¿Cuántos tenemos bastante fortaleza en eso que yo sé hacer mi pega, la sé hacer, pero bien hecha? ¿Ah? ¿Y dónde queda el Señor? Entonces ahí es donde no, me voy a pescar, me voy a meter en mi fierro, me voy a meter en... ¿Ah? Ahí está mi consuelo, eso es mi gozo. Raúl, ¿dónde me meto? ¿Y pescamos? ¿Cuándo se manifiesta la vida? ¿Cuándo se manifiesta lo de Cristo? ¿Por qué un evangelio de cantos, un evangelio de púlpito, un evangelio de Zoom y habitando en familia? ¿Y dónde se mete en la carne de uno? ¿Y dónde se mete en el estómago? ¿Y se mete en el caminar? ¿Y en los zapatos que me compro? ¿Y se mete en todo? Cuando transmina, cuando la naturaleza divina, dice Pedro, se manifiesta y dejo de ser ciego. Porque en la semana ando un poco ciego. Es el Señor, es el Señor. Había un hombre comiendo pescado ahí. De allá le dice, hijitos, y lo escucharon, ¿tenéis algo? Estoy haciendo acá, pero tengo poquito. ¿Tenéis algo para pescar, para comer? Yo quiero comprar. ¿Tenéis algo? No. ¿Cuál fue la respuesta? Pero debe haber sido el no más amargo, el no más frustrante de estos apóstoles que habían sanado enfermos, que ay, no se gocen tanto por eso, ¿se acuerdan? Y nos seguimos gozando por señales y no entender que las señales señalizan al amado y hay que amarlo a él y hay que estar contentos con él porque él lo llena todo. en todo, y Él siempre está, nunca deja de estar, nunca deja de estar. Y Él cubre todo, pero no en las cosas nomás. Primero nos cubre nuestro corazón, nuestra alma. No, y entonces el Señor le dijo: ah, yo se lo enseñé ya. No, no le dice eso, le dice: echad la red, échenla. A la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran. Y ustedes siguen, ¿no? El Señor dijo: Juan, ¿no? Juan y Pedro, ahí otra vez. Y finalmente ustedes ya saben, había olor a pescadito. ¿Cuánto sienten olor en la comida cuando llegan del trabajo? ¿Y quién ha estado cocinando? Por lo general la mamá, la hermana, ¿no? Sí, puede ser eso, ¿no? O lo que se hizo antes, llegaron casi juntos del trabajo y lo calientan y salió. Porque cuando se tiene hambre, a ver, ya pues, ayuden. Cuando se tiene hambre, hasta los porotos del día anterior son ricos. Ah, no, esos siempre son ricos, ¿verdad? Pero se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto han comido un pancito un poco añejo y no alcanzaron porque tenía mucha hambre? Diga la verdad. Y no alcanzaron a tostarlo ni a echarle un poquito de agua, ninguna minucia, y lo encontraron rico. ¿Cuánto? La verdad. Levante la mano. Carlos, yo estoy contigo. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Y nos andamos buscando el puntito verde del hongo por ahí que está. ¿O no? Cuando hay hambre, el verbo de vida. ¿Cuándo se manifiesta la vida? Cuando voy a comer y la mamá me tiene todo listo. En Cristo ahora es el Señor que está ahí, y yo tengo que traer de lo que pesqué. Yo tengo que traer de cómo me fue mamá. El Señor me ayudó a pescar, a pescar un 7, por decir así. Mamá, estuve trabajando toda la noche y pesqué un 5. ¡Oh, hijo, qué bueno! Es para el Señor, mamá, y para honrar a papá cuando llegue, para ti. ¿Por qué no creer que está ahí el Señor con los pescaditos todos listitos? Si es en Cristo. Y le daba de comer. Y luego me amas, Pedro. Él ya había dicho que el amarle estaba relacionado con la palabra de Él. Uno no ama a su mamá ni a su papá si la palabra de la mamá y la palabra del papá no vale nada, no sirve. Si no se ha establecido una relación con el papá con respecto a la palabra. ¿Y sabe qué puede suceder? Que no solo por el hecho de ser papá y mamá es buena la palabra. Ha sucedido en muchos casos que ahí ha habido un quiebre muy grande en la vida, porque ni la mamá ni la papá, ni el papá tuvieron una vida correcta o más o menos esforzada, con muchos pecados que ellos guardaron, que no lo exhibieron ante sus hijos, pero había un gozo en su vida de que sus hijos fueran distintos a ellos, y anhelaban que ellos fueran distintos y con esperanza. Pero lamentablemente los hijos en algunos casos vieron mal ejemplo, vieron mentiras. No, dile que yo no estoy, ya no quiero más con ese tu tío. Pero ¿cómo se le ocurre a mi mamá decir eso si el tío nos ha ayudado tanto? No importa, no sé si me explico. Cuando hay un divorcio, una separación entre mi vida y la palabra que digo, obedece. Y uno dice, ¿y la palabra ahí? No sé si me explico en el Señor. Hay comunión, hay miedo, hay temor. Y dice, ¿Cómo pueden decir eso? ¡Oh, qué rico lo que trajiste! ¡Qué alegría más grande! Siempre nos los alegramos cuando tú vienes y... ¿Hay comunión? Entonces, amar es que no es simplemente ustedes guarden mi palabra. No, él tiene una comisión. ¿Qué comisión, Señor? Tengo esta tarea. La revela, la da a conocer su tarea. Cuando da a conocer su plan, su propósito, su tarea, y ellos dicen amén, y se dan cuenta, miran hacia atrás y se miran, miran que su casa, su familia, no tenía ese propósito, no tenía ese plan, era otro verbo, era otra idea. Bueno, y acogen esto que nos salve, y después a su mamá viene y estamos todos ahí en comunidad y vemos que el Señor cumple en todo y de repente se nos muere. Pero yo les dije que voy a resucitar. Tomás. Ay, hay unas mujeres que andan diciendo que resucitó y que... Parece que tenían verdad porque... Tan lleno de la vida nuestra, no deja que la vida de Cristo entre. Estamos tan llenos de nosotros mismos. Capítulo 21, verso 18. De cierto. A Pedro, ¿no? De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías, ¿no? Te ceñías, o sea, te levantabas, te vestías e ibas a donde querías. Me voy a pescar, ahí está eso. O sea, por lo general aprendiste de tus padres, ¿no? Hijo de Jonás, seguramente tu papá te enseñó eso, así que te vestías, partías medio enojado con tu papá, ya no importa, voy, y cuánto lo mío, aquí tienes unos cuantos peces, ya, véndelo ya, y yo con esto estoy con mis amigos y estoy. Capaz, capaz. Ibas a donde querías. Yo te llamé Pedro. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Otro te va a vestir, te va a ceñir de una manera que tú no quieras. Te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. A ver, de nuevo. ¿Qué dijo Jesús? Te llevará. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te llevará. Pedro fue. Aquí estoy. ¿Cómo fue Pedro? Según dice el Señor. Te llevará donde no quieras. Y el texto, verso 19, esto dice Juan, dijo dando a entender, o sea, lo dio a entender, le dio a entender a Pedro, le dio a entender a los demás, ¿de qué cosa? ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? ¿Lo dio a entender o no? Lo dio a entender. Pero noten, ahora, pero noten el punto, dice. Es para así. ¿Cómo el gozo del Señor puede entrar a mi casa? ¿Cómo puedo yo, aquellas cosas que no quiero, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe, ¿y qué es eso? Entonces no es una prueba por cualquier. No, es la prueba de lo que has creído, de que, lo que has confesado, de lo que has oído, de lo que has visto. ¿Has palpado algo de lo que cantas el domingo? Va a producir paciencia, pero tienes que ser probado. Lo que tú hablas, Entonces el Señor dice, y dicho esto, le dijo, le añadió, sígueme. Bueno, iba, parece que se fue a caminar por la, parece que una playita, ¿no? Una playa. Y de repente van caminando, dice, y volviéndose Pedro, vio que le seguía, sígueme, que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo, ahora pone esto aquí Juan como para que no se vayan a confundir. ¿O no? Está escrito. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de... ¿qué cosa? Entregar. ¿Qué pasó en la cena? Vayan conmigo a Juan 13. Bien, 13. Dice, habiendo dicho Jesús esto, 21, verso 21, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Ahora, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba, atención, recostado al lado de Jesús. Estaba acostado. Y alguien, fíjense quién, y alguien entonces le dice algo a ese discípulo. Y dice, a este pues, o sea, a Juan, hizo señas Simón Pedro, le hizo señas. Hey, ¿quién es? Pregúntale, ¿quién es? Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. El Señor entonces, él entonces, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado. Dicen algunos, a quien le dé el bocado más personal, más íntimo, más dilecto, más íntimo. El que pudiera disuadir, el que pudiera decirle, te amo tanto. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y ustedes ya saben, ¿no? Eso es en la cena del Señor. Aquí está puesto de esta manera, porque la cena no aparece como en Mateo, Marcos o Lucas. Aquí aparece así. Hay un nuevo mandamiento, y ahí está el nuevo mandamiento, que ya conocemos. Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois míos, mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mandamiento del amor, ¿no? Le dijo, entonces ahí Simón Pedro le dijo algo, le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes, atención, seguir ahora, mas me seguirás después. Tú no estás capacitado para seguirme. Pedro, Señor, ¿cómo dices eso? ¿No es cierto? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Si pasa algo, yo te voy a salvar, Señor. Jesús le respondió, ¿cuánto le decimos, Señor, yo te doy mi vida? Como si fuese nuestra, ¿no? Ya el Señor la compró, ¿verdad? Que la compró el Señor, es de Él. Pero a veces decimos eso, ¿no? Tu vida darás por mí, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Entonces, cuando al final le pregunta tres veces y le dice, sígueme. Y entonces, cuando se vuelve Pedro, verso 20, ve que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar por insistencia de Pedro? Le preguntó eso. Cuando Pedro le vio, vio que Juan seguía a Jesús, le dijo, Señor, ¿y quién le va a llegar a este? Mírelo, pues. ¿Y qué de este? A mí me dice que voy a extender mis manos y me va a atar y yo voy a tener que morir de esa manera. Ya está reclamando. La vida, entonces parece que la vida fue manifestada y es una cosa de un concierto de música clásica, así, ¿no? Cuando uno escucha eso, y todo lindo, y todo como un gran vals, así, ¿no? Y uno ve la realidad humana con respecto a cómo la vida de Cristo buscaba estar dentro de ellos, y era difícil. ¿Y qué de este? Así nomás. ¿Y qué de Juan podría haber sido dicho, no? Porque Juan dice, el que se recostó al lado, al que el mismo Pedro, ¿no? ¿Quién es el que te ha de entregar? Parece que Pedro olvidó que él también lo entregó. ¿O no? ¿Cuántas cosas pasan por nuestra mente? Yo he estado, hermanos amados, en encuentros de iglesias por años juntos. Y sabe qué terrible es cuando el mandamiento de amar no ha entrado a la vida, al corazón, sino que está de memoria, sino que está en una cultura evangélica, en un modo de ser evangélico. Y antes de que un X pastor haya tenido un problema, ¡ay, Dios bendito! Hasta los mismos pastores, hasta los obreros, allí todos juntos, es como para hacer de él sin ninguna misericordia, o sea, sin nada de nada de nada. ¿Qué dijo el Señor? Verso 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿No me habías dicho que te seguiré a donde quiera que vaya? Sígueme tú. Ahora, atención, atención. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, ¿qué le dijo el Señor? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Por qué te preocupas tú? Yo quiero que él quede hasta que yo venga. Pregunto, ¿murió Juan? ¿Ah? Pero antes de morir, vio la venida del Señor. Antes de morir, vio cielos nuevos y tierra nueva. Antes de morir, subió a lo alto para estar con él, en ver el trono, ver el trono de Dios. Antes de morir, vio más que cualquiera de los otros que hayan visto algo. Ni Moisés vio lo que vio Juan. Nadie vio antes que Juan lo que Dios le reveló a Juan. ¿O hay alguna confusión en eso? Toda la toda la revelación plena, gloriosa del bendito Hijo de Dios le fue manifestado a este apóstol Juan. ¿Cuántos confiesan o confirman que el Apocalipsis o la revelación de nuestro Señor Jesucristo dada por el Padre es inspiración del Espíritu Santo? ante la presencia de Dios, levanten su mano. Ante el Señor, levanten su mano. ¿Lo creemos? ¿Sí? ¿Sabe que ese es un debate hasta el día de hoy? ¿Tuvo un gozo cumplido Juan en su corazón? Lo que hemos visto, eso os anunciamos. Termino con algo allí en Juan también, en el capítulo, Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6. En el capítulo 6 está esta obra gloriosa del Señor, ¿no? De manifestarse a todos en la multiplicación de los panes y de los peces, de los pescados allí, ¿no? Lo tienen allí, ¿no? Ya, capítulo 6. Es interesante que en el capítulo 6 está el versículo 16 al 21. Jesús anda sobre el mar. Juan no coloca aquí, este es el pasaje en que Pedro le dice de noche: si tú eres, di que yo vaya a ti andando sobre el mar. Es el mismo pasaje, tienen que buscarlo, darse su tiempo, porque alguno pareciera que no concordara, pero es el mismo pasaje. Es después de la multiplicación de los 5.000 panes, perdón, de los 5 panes y peces. Bueno, verso 20 y 21, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron la barca, bueno, y llegó enseguida a la tierra donde iban. La gente lo perdió de vista, el Señor en un pasaje dice que los pone en una barca y los manda en la barca mientras Él se va a orar. En otro pasaje dice que Él se va a orar y solo al monte, y ellos parten en una barca y después se les aparece el Señor en el mar. Ah, pero es el mismo. Hay que ir complementando, ¿no? Entonces en el verso 25, cuando le dice, ¿cuándo llegaste acá? La gente, ¿no? Entonces el Señor responde inmediatamente, verso 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, ahí están las señales, están, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, la vida, ¿no?, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, ¿no? Porque a este señaló Dios el Padre.
Este mensaje continúa la próxima semana, en este mismo horario. El Ministerio Abriendo las Escrituras ha presentado un mensaje de la palabra del Señor, junto al pastor David Carrera.